Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, página 420, artículo La Libertad. Estamos en el subtítulo La Libertad del Individuo. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, kav.co.il. Otra vez, escritos del Baal HaSulam, página 420, artículo La Libertad. Estamos en el subtítulo La Libertad del Individuo. Yo creo que es el artículo más importante para los principiantes, para los novatos, porque el hombre primero tendrá que saber qué es la libertad. Y si tiene libertad, ¿qué somos, una máquina que tiene algún botón, algún resorte, algo por ahí atrás? ¿O qué? ¿Cómo nos manejamos en nuestra vida? Es decir, ¿cómo nos comportamos? ¿Que somos marionetas, muñecos, y nos manejan por hilos o algo? Y si realmente, si nos dirigimos a psicólogos y sociólogos, qué sé yo, gente que entiende genética, descubriremos que realmente venimos, provenimos de la naturaleza y nos dirige esta. Incluso que nos parece que actuamos, solo nos parece. Simplemente tenemos datos y de acuerdo a ellos vamos y hacemos distintas decisiones, solo que nos parece que las hacemos. Todo en realidad pasa por nosotros y sentimos y decidimos. Por supuesto, anteriormente ya todo está, incluso es posible saber hasta cuánto las fuerzas actúan y todo, digamos, todo lo que tenemos en el cuerpo, órdenes eléctricas, motivos anteriores, educación, todo lo que inculcado, costumbres, etcétera. Es decir, el hombre no tiene ningún momento en que él decida en su vida. ¿Sobre qué decide? Si todos estos datos lo encierran en, por medio de una cuenta muy clara, incluyendo todos los datos, se llega a alguna conclusión que al final es como una máquina que hace cuentas y avanza. Es por esto que ¿qué componente tenemos acá? Que es, hay algo que sea desconocido que decidimos. ¿Qué significa nosotros? Hay algo desconocido anteriormente en nosotros, no desconocidos, por eso que pensamos que nos encontramos libres, pero no hay elección realmente. Todo de una forma determinada, de la naturaleza, todo está claro, solo que nosotros, con respecto a nosotros, que no vemos toda la imagen, nos parece que sí, pensamos cada momento, para acá o para allá movernos, ¿o qué? La sabiduría del Kabbalah nos dice simplemente, no hay nadie excepto él, no hay nadie, no existe nadie fuera de él, solo que sí, tú quieres llegar a eso de que quieres decidir, sube al rango del Creador y decidirás como él, junto con él, aceptarás con él, incluso irás, digamos, frente a él, antes que él, esto sí, pero si tú llegas a su rango, en la medida en que tú llegas a la igualdad de la forma, en esa misma medida, en esa misma observación al cual tú llegas, tú podrás decidir antes que él te da esa posibilidad. Sí, y entonces realmente, como está escrito, el justo decide y el creador realiza. Sí, un dicho, entre comillas. Hay cosas así, claro. Pero hasta entonces no hay lo que hablar. Y sí que, de cualquier forma, ¿por qué nos encontramos en tal forma como animales y grandes cuerpos que se encuentran, cuerpos celestes en el espacio, plantas? Y solo nosotros tenemos una imaginación así, un espejismo. Es decir, primero que nada, ¿por qué nos encontramos en un estado en que no tenemos ninguna elección? ¿Sí? ¿Por qué nos encontramos en un estado en que tenemos una imaginación, un espejismo, así que nos sentimos libres? Y si hay libertad, ¿cuándo? ¿Cómo yo llego a ella? Entonces, ¿cómo yo sabré que por medio de esta libertad tal vez será peor de que no decidir? Hay gente que todo está limitado, sabemos cómo vivir, gracias a Dios está todo bien. Entonces, ¿qué haré? Por lo menos no me equivocaré. Entonces, no me como eso de que yo hice algo así. Hay creador, seguramente tiene buenas intenciones, nos motiva, nos lleva a algún lugar. No así, la libertad. Yo recibiré libertad, ¿por qué yo necesito algún problema así? No sé lo que hacer conmigo. Es decir, hay muchas preguntas de distintos lados con respecto a la libertad y la libertad de la elección. Por una parte, el Creador nos dio una tendencia muy grande sobre esto. Y Baal HaSulam nos dice también cuánto la humanidad de combate para esta libertad y después no sabemos cómo utilizarla. Hacemos revoluciones, revoluciones y después ¿qué? Otra vez lo mismo. Cada uno entra bajo la esclavitud de la sociedad o uno bajo el otro. Entonces, ¿cuándo nos llega esta libertad? ¿Cómo podremos utilizarla? Si esta libertad llega antes de que yo me convierto en dueño de mi albedrío, ¿o qué? Solamente en medida en que yo vengo a la elección, conozco la realidad, las fuerzas, etc. Así yo llego a ser, ciertamente se encuentra el Creador y no existe nadie fuera de Él. Después de todo, yo soy libre de Él. Él me libera a algún lugar para que yo pueda hacer algo por mí mismo. Todas estas cosas tendremos que averiguar. Pero tenemos claro solamente una cosa: si nosotros no nos encontramos como libres, entonces simplemente, ¿quiénes somos? No tenemos existencia, no hay lo que hablar sobre nosotros. Si solamente somos resultados, actos, activaciones de Él, no hay ese yo, no hay lo que hablar. Entonces nos es muy importante, después de todo, averiguar en qué es la elección. Esta aclaración, la primera, la importante de todas, porque si yo no llego a la situación, al lugar, a esas condiciones en que allí yo soy libre, y libre primero que nada, no de los demás, como del Creador libre, porque Él es quien gobierna y cierra toda esta realidad. Si yo no llego a la situación de alguna mancha blanca, donde yo por lo menos ahí en esos límites, pero yo ahí soy libre de Él, entonces no hay lo que hablar en realidad. Vamos a cerrar los libros y lo que se va a hacer, lo que va a suceder, que suceda cada momento, porque no queda alternativa. Esto tampoco lo decidimos, pero digamos que decidimos, porque es imposible salir de esta imaginación. Es decir, el acto, la averiguación sobre la libertad, la elección libre de cómo actuar en esta zona libre, donde primero que nada lo encontraremos. Esto es lo más importante, lo primero que hay que averiguar. ¿Hay una pregunta sobre esto? Por favor, hay una pregunta que llegó de Dror. Sí, Dror es libertad también en hebreo. Yo a veces pienso que soy libre y también los demás piensan así. Tenemos una imaginación así en el mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que...? No se entendió el final de la pregunta. Simplemente él no piensa en eso. Es un hombre, persona que no piensa y piensa que es libre, porque por medio de distintos impulsos internos de su cuerpo, él siente que él vive, que se identifica con esa bestia, con su cuerpo. Si él se levantara sobre ella, si él se elevara por sobre ella, sentiría que su cuerpo vive de acuerdo a leyes, procesos que pasan por él. Yo quiero dormir. Yo voy al trabajo. Yo vuelvo. Yo. ¿Quién decide eso? Después de todo, tienes condiciones en las cuales tú te encuentras y cualidades internas que, de acuerdo a esto, tu deseo de recibir, nuestro deseo de recibir, cada vez es nuestra naturaleza principal, ¿sí? Es nuestro motor. Trabaja con una fórmula simple: máximo gozar y mínimo invertir, máximo ganar y mínimo pagar. Esta es la fórmula del deseo de recibir, y nosotros así hacemos en cada momento y momento en nuestra vida, en cada vía, en cada lugar, con respecto a cualquier cosa. Es mi naturaleza, así que como trabaja en recibir, así siempre encuentras, yo estoy saludable, estoy cansado, en todas las cosas. Es decir, por supuesto que acá no hay ninguna elección libre. Si me encuentro en el deseo de recibir, es decir, de acá podemos pensar que la elección libre podrá ser si yo gobierno sobre mi deseo, si yo me encuentro por encima de él, si es toda mi naturaleza, entonces en él no tengo lo que pensar. Simplemente yo seré como un muñeco que está manejado por medio del deseo de recibir. Eso es, si yo querré manejar esto, yo tendré que manejar al deseo, es decir, estar por encima de él. Bueno, por lo menos hemos llegado a alguna decisión que la libertad podrá ser solamente del deseo. ¿Cómo estar por encima de mi naturaleza? Esto es un gran problema. ¿Cómo creer esto? ¿Cómo elevarme por encima de esto? ¿Cómo trabajar? ¿Con qué fuerzas? ¿Cómo dirigirnos a esto? ¿Qué me da primero que nada? Tal vez será mejor cerrar los ojos y continuar. Entonces, todas estas cosas tendremos que averiguar. Bala Sulam las averigua en realidad en todos sus artículos. Sí, Bersheva. Esta misma lección que tenemos, la libertad, no me dirige eso de que tengo mi elección libre en este tercio medio de Tiferet, pero en el momento en que yo tercio medio de Tiferet, mi pregunta se dirige más hacia el cabalista, quien trabajó cerca de los cabalistas. Esta situación única en que él llega a esta elección del camino es una elección única, porque después él quiere adquirir la influencia, no le importa más la libertad de la elección, o que él continúe observando esto cada vez, una nueva vez en cada peldaño. Nos escribe Baal HaSulam que para llegar a la realización del propósito de la creación tendremos que llegar por medio de Israel, la luz y el Creador, que son uno, que esto se descubre en todas las posibilidades, en todos los kelim, en todos los movimientos, en todas las cualidades. Es por esto que en cada momento y momento, en nuestro desarrollo, nosotros tendremos que dirigirnos a la unión con el Creador. Esta es nuestra lección, ¿sí? Y dentro de los puntos de unión, así nosotros formamos la línea y llegamos a la realización de la meta. No es de una vez la decisión y después está libre, haz lo que quieres después de la decisión, sino que tú decidiste a las condiciones que se descubren a ti la próxima vez. Tú eres nuevo, tú eres una creación nueva, un mundo nuevo, todo nuevo, también dentro, también por fuera, porque tú descubres el deseo de recibir el tuyo más grande con todas tus nuevas cualidades, y tú otra vez tendrás que organizarlas, descubrir el punto de elección, decidir qué eliges y avanzar otra vez. Es decir, cada punto y punto en el camino tienes un trabajo con la aclaración y después la realización.
¿Quién?
El micrófono. ¿Qué provoca al hombre sentir que él no es libre? ¿Qué lo lleva a sentir el hombre que él no es libre? Su ego, nuestro ego, que comienza a llegar a portes tales que nosotros comenzamos a entender, investigar, sentir que nosotros no somos libres, que quiero despojarme de estos problemas, quiero incluso de este ego, de mi naturaleza que me trae solo problemas, y yo veo que no soy capaz. En que nosotros nos dirigimos a la ciencia y vemos que, de acuerdo a lo que nos dicen los científicos, ¿quiénes son ustedes después de todo? Son un poco de ácidos con electricidad, alguna proteína, algo, y todo está ya descrito. ¿Y de dónde viene tu libertad? ¿De dónde viene una imaginación de que eres libre? Recibiste todos los datos de nacimiento ya y después de la educación. Ahora tú te encuentras en un entorno que te entrega un montón de valores y preocupaciones, y así tú actúas. ¿Qué significa ser libre en realidad? Yo no entiendo esta imaginación por sí misma. ¿Qué significa ser libre? Dime, dibújame una situación. Ahora yo soy libre. ¿De acuerdo a qué soy libre? Yo decido que soy libre, que yo puedo acostarme en el sofá todo el día. Ah, ok. De acuerdo a tus datos, sí, tú, en su término, decidirás que esto es lo mejor de todo, de todas las cosas, aunque después seguramente recibirás un castigo, pero la sensación después vendrá. Ahora, mi sensación de ahora es más fuerte. Entonces tú decides de tal forma o así. Sí, son los problemas que se provocan en el hombre. O placeres, claro, que tú tendrás entre ellos. Siempre tú eliges lo menos malo. Y no, es decir, ahora tú puedes preguntar así. Entonces, ¿cómo yo puedo, después de todo, si es así, avanzar? Si yo todo el tiempo me encuentro falto de este poder de elección, ¿cómo avanzo? Incluso que no tengo elección. Pero, ¿tengo en algo el poder de cambiarme? Me dicen sí. ¿Tú sabes por medio de qué? Por medio del conocimiento del mal. E incluso que ahora tú dices, ah, entonces, yo estoy manejado de lo alto. Entonces yo soy un acto de alguien que actúa sobre mí. Yo soy resultado de sus órdenes. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo, después de todo, puedo hacer algo? Tú puedes, por medio del ambiente, en torno a acrecentar, esto estudiaremos ahora, por medio de este ambiente, acrecentar el conocimiento del mal. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces, dentro de esto, ¿hasta cuánto yo entiendo esto? Yo podré llegar a la situación en que me encuentre con esa misma fuerza que me maneja y cómo yo después de todo podré influirle. En el principio del camino, la elección de la libertad es... No hay libertad. La libertad comienza en eso de que tú quieres parecerte al Creador. Cuando tú comienzas a exigir de Él que te haga parecido a Él, ese es el acto que podrá elevarse de a ti a Él. Esto se llama man, imploración, pedido de ser como Él. Y porque se llama, al fin y al cabo, algún tipo de elección libre, porque tú con esto te transformas en Él, en vez de Él. Quien gobierna, quien toma de él su naturaleza. Hay una explicación en qué sensación es la que cuando un hombre llega así, ¿hay alguna definición tal? Baal HaSulam en sus escritos describió alguna sensación de libertad, él estando ahí. Tenemos un sabio que le gustan todos los proverbios y todo, dentro de poco lo va a encontrar. Se llama Sí. A ver si encuentra cuán rápido es él. ¡Ay! Momento, dice el hombre. Sí, por el momento, el micrófono. Yo realmente me encuentro en el juego este de que, digamos, estoy bajo el gobierno del ego y mi aspiración sería llegar al gobierno del Creador. Ser esclavo del Creador, esclavo del ego. ¿Qué es esclavo, primero que nada? Sí, yo recibo. Mira, vamos a hacer así. Nosotros somos deseos de recibir, ¿sí? Nosotros nacimos o fuimos formados. Nosotros somos los creados, las criaturas, ¿sí? La luz es la primera. El creador es anterior. Por supuesto que nosotros no podemos levantarnos por sobre él, sino que nosotros podremos ser como él. ¿Cómo? Nosotros podemos llegar a la situación en que si yo recibo de él todas las fuerzas, todas las observaciones, yo hago en mí como él exactamente. Es decir, será mejor apegarse a él y yo me sentiré mejor. Esto es lo que yo siento. Claro, por supuesto, dice Rav. Claro, excelente. Este es el propósito de la creación, apegarse a él. ¿Pero apegarse en qué? En eso de que tú serás parecido a él en todo. Él te entrega a ti todos los actos y todas las decisiones y tú tendrás que realizarlas. Exactamente como él hace eso. Copiar eso de él. Apegarse no significa que tú te apegas a él como un bebé a su mamá. No, eso no él quiere. Él quiere que tú seas como él realmente, en todo su porte. Por eso que en nuestro trabajo tenemos etapas que son llamadas fecundación, en que nos encontramos, digamos, así como dices tú, así me parece, como tú dices, sí, apegarnos a él, sí, sentirme bien, algo así, no. Eso se llama fecundación, en Ibur, en que yo me anulo y me apego a él, haz en mí lo que quieras, ¿sí? Yo confío. Eso es. La segunda etapa no te abandona. Él quiere que tú seas parecido a Él y te apegues a Él como el pequeño es en que estudias y aprendes de Él todos sus actos, hasta que tú aprendes de Él todo. Tú te consideras, eres considerado pequeño, si te llamas, y después de que tú tomas de Él todos sus actos y los realizas en vez de Él, entonces tú serás llamado grande. Tenemos tres etapas entonces en nuestro desarrollo. El primero, anulación total, en que yo me anulo totalmente y Él trabaja sobre mí. La segunda etapa es en que yo aprendo de Él todos los actos, de cero hasta el infinito. Todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, todo lo que Él tiene, yo copio. Y vuelvo a eso y lo repaso dentro de la copia. La tercera etapa, no hay copia ya. Yo recibí de Él todo. Entonces, yo me convierto, entonces yo voy frente a Él. Yo soy como Él. Al fin y al cabo, la última etapa es yo en una relación con Él y yo le influyo a Él. Esa es mi libertad, yo con Él. Y nosotros estamos en alguna conversación, ¿sí? En un diálogo. La libertad en ti es que tú te anulas de su gobierno. Eso es libertad. Tal vez avancemos, ¿ah? Bueno, ahí hay alguien. Mi pregunta proviene de falta de entendimiento. ¿De qué grupo es el compañero? Yo estudié medio año. Este es mi padre, él entró a la Kabbalah, entonces yo vine tras él, llegué a Israel y ahora estuve en el Kenes. Mi pregunta es simple. Yo soy un espejo en que los demás se ven a sí mismos por medio de mí y yo también veo por medio de ellos. Yo soy tú eres yo. ¿Dónde está la libertad entre nosotros? Es algo que me parece como cierto. Tienes conocimiento del mal, pero el conocimiento del mal también se encuentra dentro de la elección. Sí. Entonces vamos entonces al texto. Vamos a escuchar lo que el Rav dice. La libertad del individuo.
Ahora hemos llegado a un entendimiento cuidado sobre la libertad del individuo. Sin embargo, se relaciona como el primer factor, que es la base, la primera sustancia de cada hombre. Es decir, todas las características que damos de nuestros antepasados y los que nos diferenciamos el uno del otro. Porque incluso cuando miles de personas comparten el mismo ambiente, de tal modo que los otros tres factores actúan igualmente sobre ellos. Usted todavía no encontrará a dos personas que compartirán el mismo atributo. Esto es porque cada uno de ellos tiene su propia base única. Se parece a la base del trigo, que aunque esto cambie mucho por el poder de los tres factores restantes, todavía conserva la forma preliminar del trigo y nunca tomará otra forma.
Entonces acá nos dicen, en vez de libertad, yo diría esta individualidad que tiene cada uno. No que cada uno es libre de hacer lo que él quiera. Nos explica esto de otra forma. Nos dice que cada uno tiene algo especial que no se encuentra en otro. Sí, cierto. Es por esto que cada uno de nosotros así nos sentimos. Que esto es uno, este es el otro, este es el tercero, así como está escrito. Así como los rostros no son iguales, también sus almas. ¿Cómo? Sus ideas, claro, sus raíces no son iguales. Es por esto que así sucede. Ok, escuchamos. Está bien. Pero todavía no es la elección, esa especialidad, esta individualidad que tiene cada uno. Adelante.
La forma general del antepasado nunca se pierde. Así es cada base que había salido de la forma preliminar del antepasado y había tomado una forma nueva como consecuencia de los tres factores que le fueron agregados. Y que como consecuencia de esto, ha cambiado considerablemente. Todavía conserva la forma general del antepasado y nunca adoptará la forma de otra persona que se parece a él. Tal como la avena nunca se parecerá al trigo. De tal forma que todas y cada una de las bases conforman una cadena larga en y por sí, comprendiendo varios cientos de generaciones. Y la base incluye los conceptos de todos ellos. Pero estos no son revelados en él de la misma manera en que ellos aparecieron en sus antepasados, que es en forma de ideas, sino solo como formas abstractas. Por lo tanto, exigen en él en forma de fuerzas abstractas, llamadas tendencias e instintos, sin que sepa su razón o porque él hace lo que él hace. Así nunca puede haber dos personas con el mismo atributo.
¿Qué nos dicen? Que en realidad cada uno y uno de nosotros está contenido de exactamente la misma cantidad de cualidades, y en nadie hay más o menos, sino que en todos se encuentran todas las cualidades realmente las mismas. ¿Sí? Digamos 620 deseos, 613 deseos, pero en cada uno, en su cualidad, cantidad, el porte de cada uno de ellos es distinto en cada uno de nosotros. Es por eso que la totalidad de la unión es especial en cada uno de nosotros, y en eso nosotros somos distintos uno del otro. Es decir, no hay un hombre, por una parte, parecido a otro hombre, en que tenemos este mismo acoplamiento de cualidades, aunque la misma cantidad de deseos. Por otra parte, cada uno tiene la posibilidad, por medio de sus cualidades que se encuentran, entender a su prójimo, porque tiene todo lo que el otro tiene. Solo que el problema se encuentra en que en él son esos preferibles por sobre los otros, y en el otro, su compañero, son los otros con respecto a actos, sí, cualidades, fuerzas, etcétera. Es por esto que tenemos la posibilidad con esto de comunicarnos uno con el otro. Después de todo, todo lo que se encuentra en estos 620 deseos, cualidades son distintas en todos. Y nadie es parecido a otro. Tenemos acá la posibilidad de completación. En esto realmente los hombres somos distintos uno del otro. Entonces nos dicen de una forma general, sino que esto es, nada se pierde en realidad en esta generalidad, pero los hijos acá en cualidades de una forma general son distintos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Qué es esa base, esta situación, esto de los que nacen? Este factor es algo característico en el hombre, en todas sus cualidades, que no se encuentran en otro, y no volverá esto jamás a ser, que puede hacer que en otro reciban estas cualidades en una forma distinta de unión. Y como nos hablan de esa misma semilla que se encuentra en la tierra, etcétera, este factor es algo que él pasa de generación en generación. Hay alguna situación en que tenemos número uno en esta generación o en otra generación. Es como digamos, células de raza que se encuentran todos los datos, pero estas condiciones se encuentran todavía sin ninguna forma característica hacia esta misma creación que se encuentra. Podemos hacer de lo que tú quieras. Y digamos, las partes del átomo o que todavía tú puedas componer de él lo que tú quieras. Sí. ¿dónde se encuentra mi estado, digamos, del Oren? Yo soy Oren. ¿Dónde me encuentro yo antes de que nací, antes de que yo fui? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es este estado? ¿Qué tiene él? ¿Qué se encuentra en él? Dentro de poco él llega a eso también, en el texto. ¿Tienes algo de eso? Sobre la... ¿De lo que hablamos anteriormente, le pregunta? Él habla de eso también. Oh, ya nos olvidamos de eso. Vamos a la página 415. Ah, cierto. Es decir, que la primera materia se relaciona a la formación esa, porque no hay ninguna cosa nueva bajo el sol. Es decir, eso de hay de no hay, sino que hay de hay, lo principal en nosotros. Y hay de no hay es la primera materia. Solo que algún ente se forma de algo distinto de su principio, en esa misma esencia. Esta se considera como matzá, como ese mismo, sí, como lo que dijimos anteriormente, que tenemos células de raza, que no tenemos algún colorido todavía de lo que va a ser, y cuando tengamos una materia ya podremos hacer de, digamos, bloques, ladrillos, puede formar de lo que tú quieras, y toda la realidad, digamos, puede estar compuesta de ellos, digamos, no solamente un edificio, ¿ok? Algo así. Entonces, ¿qué? ¿Qué me preguntas? Es la primera materia. No podemos hablar de influencia sobre él. Y tampoco tenemos que influirle por sí mismo a este factor, sino que pensar cómo hacer de él, si podemos influir, sobre qué saldrá, qué resultará de esto. Al final. Es parecido a lo que nosotros vemos en un feto. Tienes acá la materia primaria que de acá él se forma este feto, y tenemos los espermatozoides anteriormente, y podemos hacer de ellos cualquier cosa. ¿Sí? Nos ayuda, digamos, podremos agregar a esto al hombre y hacer lo que tú quieras en el cuerpo, renovar el cuerpo. Digamos, en nosotros en Israel no hacemos esto, pero yo sé que cuando mis nietos nacieron, les cortaron el cordón umbilical. ¿Se hace eso en Israel? ¿Y se congela? Ah, ahí se encuentra la sangre del cordón umbilical. Porque después, si el hombre necesita, entonces tiene de sus propias células, que de acá es posible hacer de todo. Dentro de poco vamos a empezar a trabajar con la genética y será posible hacer cualquier cosa allí. Pero estamos hablando de una forma material, ¿sí? De los cambios en el hombre, que nosotros podremos cambiar en él. Pero nuestra meta es llegar a la espiritualidad. ¿Cómo cambiamos nuestra naturaleza para llegar al Creador? Llegar a esta realización, y no que tuvieras personas que se encuentran, digamos, que corregiremos en ellos enfermedades genéticas o cosas que recibimos de nuestros padres o algo así, o haremos alguna cosa así, podremos cambiar algunos otros de acuerdo a algún pedido, o tendremos grandes problemas. Lo que nos procura el Creador en el futuro. Sí. ¿Más preguntas? Shalom, tengo una pregunta. Disculpen, estoy un poco afónico. Usted explicó que todos pertenecemos a estos 620 deseos y en cada uno gobiernan de una forma distinta, en distintas combinaciones. Okay. ¿Por eso será que las personas, digamos, quienes anhelan espiritualidad, que se encuentran en la cabeza de la pirámide, influyen a toda la humanidad, porque también ellos tienen esos mismos deseos, pero en una dosis más alta, digamos, una red que esto se expande a ellos, se desprende a ellos de tal forma. Sí, correctamente. Si nos encontramos en un mundo, yo no puedo por medio de Hollywood influir en los animales o algo así, porque no tienen los mismos deseos. Pero para los hombres que tienen los mismos deseos, que ellos se incluyen, se comparten, algo así, por supuesto que les influye. Nosotros todos estamos conectados uno al otro. Esto significa que, aunque en una mezcla distinta, pero en los mismos deseos, cualidades, nos influimos todos, sí. Nos pregunta Itai de Australia, ¿esto es deseo o son genes o qué? ¿Ustedes hablan en qué rango? Yo no entiendo. Yo todo el tiempo sí me encuentro en un problema. Lee. No pregunto sobre lo material. Le pregunto en realidad, ¿de dónde proviene todo esto nuestro? Esto mío, esto, este yo. ¿Cuál es su raíz? En mí se encuentra, por supuesto. En mí. No, momento, momento. En mí se encuentra estos 248 gidim, tendones y 365 partes del cuerpo. Yo soy quien me encuentro en esta sociedad humana. Es en mí se encuentra esta imagen. Tal vez acá nosotros estamos saliendo un poquito no estamos sintonizados. Todo se encuentra en mí. Toda mi captación, lo que yo y el entorno y el mundo y el creador, todo se encuentra en mí. No te desconectes de eso. Esta realidad se encuentra en mí. Ahora, ¿cómo yo la cambio, la transformo? ¿Por medio de qué factor externo? ¿Por medio de qué factor externo? Nos dicen, no tienes fuera, tienes dentro. No tienes algo que se expresa en ti como si se fuera por fuera. Como si estuviera por fuera, por medio del grupo, por medio del ambiente correcto. Dentro de poco nos vamos a llegar a esto, si no es tanto. No hay mucho a dónde llegar, sino a eso. A ese mismo entorno imaginario que se encuentra, al parecer, por fuera. Es decir, te cortaron parte y te la explican, te la expresan como extraña, como externa. ¿Por qué? Para que conozcas lo que es el recibir y el influir por medio de este juego. Y por medio de esto tú corriges tu estado, tú haces de ti mismo una imagen distinta. Tú recibes por medio de esta conexión con esta imagen externa, tú recibes la fuerza más superior en que tú eres capaz entonces de hacer de tu estado, de todos tus actos, de todas las cosas que se encuentran, de lo que tú estás compuesto. Tú serás capaz de crear una nueva creación. ¿Qué significa esto? Es decir, las células se quedan iguales. La realización en ellas cambia. Acá tenemos unas cuantas cosas que nosotros en ellas pensamos que cambiamos la creación por medio de ellas. Nosotros estamos cambiando la utilización de todo esto, de toda esta creación. Bueno, pregunto, yo no sé. Ay, hay un científico también. Bueno, denle. No. No es suficiente. Sin micrófono no se puede. También con micrófono no se me entiende. ¿Cuál es la conexión entre la raíz espiritual y lo que hemos explicado hasta ahora? Este mismo estado, este mismo factor del cual hablamos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué significa la raíz espiritual mía? En buenas cuentas, mi raíz espiritual significa es ese mismo lugar en el programa de la creación en que yo me encuentro ahí de una forma final. Esa es mi raíz espiritual, que de él, del tercer estado, que se incluye en el primer estado también, yo rodeo, yo me desprendo y me encuentro en una imaginación que me encuentro no en este tercer estado, para darle a la elección libre por medio de la ocultación llegar a ese mismo tercer estado que yo ya me encuentro ahí, pero llegar a él con mis fuerzas, con mi sensación, con mi entendimiento, por mis propias fuerzas. Esa es la elección única. la única lección que me han dado, así algo así como una inconsciencia mental, como si no estuviera despierto, y me han alejado por medio de los mundos del Ensof, para que yo, por medio de esta, yo pueda lentamente despertar y llegar a este estado. Esta es mi elección libre, única. Pero con respecto al matzá, con ese mismo factor, ese mismo, eso de que yo todo el tiempo anhelo descubrir eso, dónde se encuentra. Mi raíz espiritual es ese. Sí, ese es mi factor. Ese soy yo. Claro. Avinam de Hedera pregunta sobre esto. ¿Y el punto del corazón qué es? Entonces, ¿es ese mismo matzá? No tiene dirección, no tiene nada. Tú puedes decir, ¿esta es mi célula de raza o algo así también? Es el extremo de la cuerda de este estado final al cual tengo que llegar. Que yo me afirmo, yo, y de acuerdo a él y alrededor de él, yo desarrollo todas las demás cosas con respecto a la elección libre. Sí, dale a ese otro compañero. Una pregunta en inglés. Espero que sea en inglés. Decimos que todos los escritos cabalistas hablan sobre el héroe superior espiritual. Y un texto como este de la libertad. Y habla sobre nosotros como que nos encontramos acá. ¿Cuál es la diferencia entre los textos espirituales que hablan del mundo superior y el texto como este que habla sobre mi estado, quién se encuentra acá en este mundo? Primero que nada, tú ves, yo no me apuro para averiguar las cosas. Yo quiero que estas cosas se acomoden en el hombre, se asienten, que se confundan un poco también, y que dentro de esta confusión comiencen a averiguar las cosas más y más. No sabemos ahora, estudiamos. Podemos hablar también la semana que viene. Primero que nada, esto es uno. Lo segundo, la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia práctica. Nosotros comenzamos de este mundo al estado actual de lo que somos, ¿qué somos? Hablamos del hombre. Tú tomas a alguien de Australia y tú hablas sobre el cómo él llega a la realización de su vida. Eso es. Entonces tú tendrás que hablar de todo ya, sobre todo, sobre el inerte, sobre la vegetal, sobre el viviente y sobre el hombre que se encuentran acá en este mundo. Anterior a eso, tú hablas de eso, de que nosotros llegamos acá, de este estado del mundo del Ensof y el desprendimiento de todos los mundos hasta este mundo y en el cual nace, y cómo se desarrollará, y cómo nosotros ahora nos encontramos después de nuestra historia larga, antes de la elevación general de toda la humanidad. Entonces tú necesitarás todas estas cosas. La sabiduría de la Kabbalah contiene dentro todas las sabidurías, contiene dentro toda la realidad, toda la vida. Te explica cómo el Creador maneja toda la creación, con las imaginaciones, con nuestras ideas, si se encuentran, no se encuentran, se realizan, existen o no. Este mundo existe o no, es mi imaginación, no importa. No, hablamos acá de todo. No tienes un pequeño detalle que no se encuentre en él. Porque nosotros, cuando subimos de vuelta, retornamos al tercer estado, al propósito de la creación, todos los mundos suben tras nosotros, incluyendo este mundo. Así nosotros hacemos. Y por eso los cabalistas hablan de todo. Hay muchos artículos, y tú unos cuantos años con nosotros seguro los conoces. La sabiduría de la Kabbalah y la filosofía, cuerpo y alma, elección libre, el artículo de la libertad. Muchos artículos que los sabios escribieron, que se encuentran realmente en el límite, se dirigen al hombre de este mundo, y cómo comienza este hombre a trabajar en él de una forma psicológica y llega a estados espirituales realmente. ¿Cómo es posible comenzar el trabajo espiritual nuestro si no se habla del hombre en nuestro mundo. Y los sabios nos dan muchos consejos, cómo necesitamos comportarnos en este mundo y que tenemos que organizarnos en el estudio, en el trabajo, en la familia. No simplemente se encuentran así, solamente del alma hablamos. ¿Cómo es posible? Es decir, entonces yo no entiendo tu pregunta. ¿Por qué se habla de la elección libre si se encuentra un acto libre en nosotros o no? Si no, entonces tenemos que abandonar todas estas cosas e irnos a casa. Si se encuentra la elección libre, ¿qué es entonces exactamente? No me importa creador, recibimiento, cabalá, nada. Me importa solamente esto único. Si tengo algo yo que yo pueda influir a todo mi destino. Y si es así, ¿para dónde me puede traer? ¿Para dónde me puede llevar? Y si no, vamos a cerrar todo, porque déjenme tranquilo, ¿para qué esto? ¿Me entiendes tú? Yo ni siquiera... Hay gente que van a, digamos, a quienes adivinan el futuro, ¿sí? Adivinadoras de futuro. Y estos descubren el futuro. Es posible, la verdad que es posible. Y... Entonces veremos que nosotros en realidad no pertenecemos a nuestro plano de vida acá, material, corporal. Nosotros todos nos encontramos de una forma determinada, clara, muy claro el futuro. Nos manejamos de acuerdo a las fuerzas de la naturaleza. No hay ningún problema acá. Es por esto que tenemos prohibido saber el futuro. Porque nosotros con esto descubriremos hasta cuánto nosotros no hacemos nada. Sí. Denle el micrófono. Compañeros, ¿qué pasa con el micrófono? Entreguen el micrófono rápido, ya. Si yo vivo en la imaginación de que estoy libre, ¿cómo podré en realidad saber que tengo ese punto de elección? No tengo la vasija esa para descubrirlo. Tú intentas de todos tus problemas, que todos incluyen ahora en problemas personales y generales. Tú intentas prevenir todos estos problemas. Tú intentas hacer algo, tú comienzas a ver que tú no eres capaz. Nosotros vemos incluso los gobernadores del mundo, qué problemas tienen, cómo ellos descubren que en realidad no gobiernan sobre nada, de hacer algo en la sociedad humana, ¿sí? En el sistema bancario, un montón de cosas que hemos hecho, ¿sí? Nosotros. No hablo de sistemas naturales, en que entendemos que no entendemos nada, sino que hemos llegado al estado en que no sabemos cómo vamos a terminar el año tampoco, por el clima y porque quién sabe lo que va a suceder mañana. Estamos hablando de cosas artificiales, sistemas que hemos formado, eso de que nosotros los hemos formado desde nuestro ego, y con nuestro ego no entendemos. Entonces estos sistemas también decaen, se destruyen y no podremos gobernar sobre ellos. De toda esta sensación de llegaremos a un callejón sin salida, ¿somos capaces de hacer algo sí o no? Entonces vemos que nosotros no entendemos o que nosotros no somos capaces. Sí, tampoco entendemos lo que sucede y tampoco somos capaces de cambiar algo. Entonces levantamos las manos. ¿Qué sucede? No. No tenemos alternativa. Continuamos buscando hasta que no lleguemos a esa misma elección libre. La naturaleza nos impulsará con toda su crueldad a este mismo punto. Entonces, ¿cómo sé yo que realice mi elección libre o no? Como usted dice, tú tendrás que descubrirla. Tu elección libre, la única que se encuentra frente a ti. Los sufrimientos te van a traer a ella. Terribles. Incluso guerra mundial, destrucción, exterminio. Entonces, ¿cómo descubro de una forma práctica? ¿Cómo sabré yo observar qué es la elección libre? Si tú te encuentras, como dentro de poco llegaremos, en el estado en que tú te encuentras dentro del grupo, en que toda la realidad se divide en dos, yo y lo externo, si yo sé cómo utilizar correctamente la realidad externa, yo podré cambiarme a mí mismo, y con esto yo realizo la elección libre. La elección libre es cambiarme a mí mismo. Esa es la elección. No es cambiar al mundo, es cambiarme a mí mismo, porque el mundo es una copia de mí mismo. Cómo yo cambio mis cualidades, cómo yo cambio mi acoplamiento entre mis cualidades naturales, primarias. ¿Cómo hago yo esto? Entonces me han dado un clic, sí, una grúa, un trampolín. Por medio de él yo puedo cambiarme a mí mismo. Toda esta realidad cambiará. Pero tal vez yo me estoy mintiendo. ¿Qué te mientes? Yo pienso, tú ves que es así. El juez no tiene fuera de lo que sus ojos ven. Tú ves en tus kelim que todo cambia. Digamos, naces en un mundo nuevo otra vez. Tenemos que terminar. Es muy difícil avanzar con este tema, ¿sí? Después de todo, de Jerusalén, Bet Kabbalalam, nos preguntan, Bet Kabbalalam, ¿esta elección libre cambia mi realidad o la realidad misma también? La realidad es lo que se encuentra en mí dentro de mis kelim. Y con esto terminaremos. Entonces tenemos unos avisos. Ustedes están invitados a una instrucción de la sabiduría de la Kabbalah que se realizará en estas fechas, la que ustedes están viendo. Sí, conoceremos las nuevas posibilidades de diseminación para la gente nueva, veteranos, y realizaremos esta conexión que se realizó entre nosotros por medio del quienes más detalles en nuestro teléfono 1-700-509-209. Con esto terminaremos. Gracias, buenos días, buenas noches. Cuando el mundo se convierte en uno, en que sentimos una cosa. Hola, Simón Vinokur, que se encuentra en Moscú. Sí, tenemos un verdadero carnaval. Sí, tenemos nuestros. Tenemos un lugar muy especial. Ahora queremos pasar a Sydney, de Australia. Joter. Shalom a Jacob, que se encuentra en Berlín. Tenemos la sensación acá que si nosotros estamos en Alemania o estamos en España, acá los españoles son inmensos, gente tan cálida. Bonjour, bonsoir. Noche de unión alrededor del mundo. יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתברה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. החיים היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר